Vamos a dar inicio a esta sesión de carácter extraordinaria de la empresa municipal EPMAPAR, que se realiza mediante convocatoria número 006-EP-MAPAR-2017 para hoy viernes 31 de marzo del año 2017. Compañero secretario, por favor, tenga la amabilidad de certificar el quórum reglamentario para poder instalar la sesión de carácter extraordinario.
Sí, señor presidente, muy buenas tardes, señores miembros del directorio, muy buenas tardes. Al momento se encuentran tres miembros del directorio, de los cinco, por lo tanto se encuentra en quórum, señor presidente.
Muchas gracias. Existiendo el quórum reglamentario, se declara instalada la presente reunión. Orden del día, señor secretario.
Convocatoria número 006 de PMAPAR 2017. Por disposición del ingeniero Napoleón Cadena Oleas, alcalde de la ciudad de Riobamba, se convoca sesión extraordinaria para el día viernes 31 de marzo del 2017 a las 17 horas en las instalaciones de la EPMAPAR ubicada en las calles Londres y Avenida Juan Félix Proaño de la ciudad de Riobamba, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día. Orden del día 1. Conocimiento de la liquidación presupuestaria con corte al 31 de diciembre del 2016. Hasta ahí lo solicitado, señor presidente.
Bien, muchas gracias. Siendo punto único del orden del día, vamos a iniciar el tratamiento del mismo, para lo cual solicito a la gerencia que proceda con el informe según lo hayan planificado, por favor.
Sí, señor presidente y señores miembros del directorio, para conocer la liquidación del presupuesto con corte el 31 de diciembre del 2016, la directora financiera de la EPMAPAR, licenciada Adriana Cano, va a realizar la presentación correspondiente. Por favor, compañero.
Hemos trabajado en lo que es el proceso de liquidación presupuestaria, tal como lo establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 122, que textualmente lo dice liquidación del presupuesto. La liquidación del presupuesto general del Estado se expedirá por acuerdo del ente rector de las finanzas públicas hasta el 31 de marzo del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que éste expida para el efecto. El mismo plazo aplicará para el resto del sector público. En cumplimiento a esta disposición, la EPMAPAR pone en conocimiento de ustedes la liquidación económica del año 2016. En el año 2016 se aprueba el presupuesto de la EPMAPAR por un monto de 13.603.363.55 centavos. Durante este año se cumplió con las fases de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria, realizándola cuatrimestralmente. Al finalizar el año 2016 y durante el primer trimestre del 2017, se procede, conforme a la normativa vigente, a realizar la liquidación presupuestaria correspondiente, la misma que arroja la siguiente información. Ingresos 2016. En la imagen... señores presentes, podrán observar el comportamiento presupuestario que hemos tenido durante este ejercicio 2016, en donde se refleja que el presupuesto inicial se aprobó en dos grandes grupos, los ingresos corrientes con un 67% del presupuesto y los ingresos de financiamiento con el 33% del presupuesto. Con respecto a la ejecución presupuestaria, dentro de lo que es ingreso corriente con relación al presupuesto inicial, nosotros hemos ejecutado el 58%. ¿Qué es la ejecución presupuestaria? La ejecución presupuestaria son los valores que hemos emitido para cobrar a nuestros usuarios, ¿no? Con esta aclaración, De lo que hemos emitido nosotros, hemos tenido una recaudación del 56%. Estas relaciones las he realizado enfrentando contra el presupuesto inicial aprobado. Dentro de lo que es el ingreso de financiamiento, la parte medular de esto, de esta parte, es las cuentas por cobrar, ya que el saldo de caja bancos es un arrastre del año 2015 que lo hemos ejecutado por efectos contables y presupuestarios. Las cuentas por cobrar, como pueden visualizar, nosotros hemos tenido una recaudación de 1.920.043.65, que corresponde a un 14% del presupuesto inicial y en ejecución. Nosotros tenemos en la última columna lo que es la diferencia por recaudar, es nuestra cartera vencida, que nos está quedando con relación al cobrado que estamos llamando, al cobrado, nos está quedando un 12%. Esta relación la hacemos el presupuesto ejecutado menos el presupuesto, menos el cobrado, y ahí nos da la cartera vencida, ¿no? Nosotros nos ha quedado un 12% de cartera vencida de lo que hemos presupuestado. Aquí estamos explicando un poquito de manera general que de los datos obtenidos con relación al valor presupuestado inicialmente se ejecutó en un 84%, quedando una diferencia por ejecutar del 16%. Aquí cabe indicar el tema saldo de caja bancos por ser una ejecución neta, ¿no? O sea, nos sube el nivel de ejecución. En lo que es el ingreso. La recaudación efectiva con respecto al 100% de la ejecución presupuestaria se dio en un 88%, lo que les acababa de explicar. Pasamos al tema gastos. Nosotros, así también la proforma presupuestaria está dividida en 5 grandes grupos de gastos, que son los gastos corrientes, que está en nuestro presupuesto asignado un 24%, los gastos de producción un 28%, los gastos de inversión un 23%, los gastos de capital el 2% y los gastos de financiamiento el 23%. De igual manera se refleja en la diapositiva la parte ejecutada de los rubros principales o los grandes grupos. Nosotros podemos ver que con relación al presupuesto codificado, estamos hablando que el codificado ya incluye las reformas aprobadas a su debido momento, nosotros hemos ejecutado en el gasto corriente el 18%, en el gasto de producción el 21%, en gastos de inversión el 8%, en gastos de capital el 1%, en gastos de financiamiento el 18%. Dándonos así un total de ejecución de gasto de 65% respecto al 100% del presupuesto aprobado. De este 65% se encuentra pagado a los proveedores el 64%, quedándonos unas cuentas por pagar que pasan al siguiente ejercicio de apenas el 1%, que para el manejo presupuestario y para el tema empresarial es muy bueno, porque hemos quedado sin una deuda muy elevada en cuanto a cuentas por pagar de obligaciones contraídas. Como podemos ver, los gastos no ejecutados se reflejan en un 35%, que es el monto de 4.782.000. El monto mayor dentro de esto no ejecutado son las inversiones y el gasto de financiamiento, que quedamos pendientes de ejecutar pagos al Gas Municipio de Riobamba por el tema de la deuda del crédito 11.067, que no se lo pudo efectuar es por falta de liquidez, ¿no? porque con el proceso de la implementación del nuevo sistema se nos retrasó un poquito el tema de transferencias de recaudación. Eso es con respecto a la parte presupuestaria. Tengo la parte relevante patrimonial de la empresa, en donde podemos reflejar los activos, los pasivos, el patrimonio. He presentado aquí un pequeño comparativo entre el 2015 y el 2016. El patrimonio se ve incrementado en un 1%. Esto, si bien es cierto, no es un crecimiento considerable, es porque las acciones de la empresa definitivamente se han visto encaminadas desde acudir todo lo que era deuda municipal. Comentarles que hasta la presente fecha estamos al día en las cuotas de amortización del crédito, se han pagado ya hasta el año 2016. Estamos ya por transferir las cuotas de enero y febrero del 2017, lo que demuestra que la empresa está con una suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones. Hasta aquí el informe económico de cómo se encuentra la institución. Pongo a conocimiento para cualquier inquietud que tenga.
En consideración, compañeros directores y compañera. ¿De qué?
El tema del rubro de gastos de inversión.
¿Por qué no sé?
Sí, o sea, no me queda claro.
Porque tenemos un 23% y ejecutado un 8%. Bueno, prácticamente nosotros en este rubro estaban algunas obras previstas de ejecutar y liquidar más que todo de arrastres de años anteriores. Sin embargo, hasta la presente fecha no hemos tenido ese proceso de liquidación. Entendemos que en este año se cumplirá esa meta y adicionalmente no hubo mayor obra nueva en el presupuesto de 2016, más que las que se estuvieron ejecutando con las financiadas con los fondos del CICE que nos entregó el municipio de Riobamba. Es por esa razón que está un comportamiento bajo en la ejecución.
¿No? A ver, yo tengo algunas inquietudes. Algunas que caen, creo que simplemente en aspectos de forma nada más, y otras sí, a ver si podemos ir analizando. En el tema de los ingresos, no sé si ponen la tablita. Me parecería que hay que corregir, o no sé si se trata por la cantidad que es muy pequeña, por ejemplo, en tasas y contribuciones. Ese valor no creo que corresponda al 0%.
Sí, realmente, como está con relación a 13 millones, nos puede dar como un 0.00000 y realmente al transformar a porcentajes corre y se pone, pero sin embargo le
voy a corregir el tema de decimales. Ya está relacionado al tema de
del total. Estamos
aquí. Sería bueno, y más bien una recomendación, que esa relación porcentual, siendo un subcomponente, esté relacionada en términos porcentuales al componente, es decir, tasas y contribuciones, a qué porcentaje corresponde de ingresos corrientes. Y finalmente, ingresos corrientes o los componentes principales, ese se debería relacionar a al general, ¿no? Porque luego todos los porcentajes pueden ser interpretados de diferente forma en la relación de los valores que están ahí, que están ahí mencionados, ¿no? Sí, ya. Luego también aclarar, y esto ya no es de forma, si es que efectivamente en venta de bienes y servicios, este 1,376,658,45 se trata o pasa a ser cartera vencida. Es decir, son valores que se van a recuperar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de venta de bienes y servicios, claro, presupuestamos 8,923,815,37. Si se dice que esto pasa a cartera vencida, significa que se vendieron bienes y servicios por un monto de 8,923,000.
Si bien es cierto, se presupuestó 8,923,000, nosotros, nuestra emisión real, nuestra emisión de todo el año 2016
fue de 7,600,000.
De esos 7 millones, la recaudación fue los 6 millones y la cartera vencida de ese rubro es de 1,300,000.
Sobre los 7 millones.
Sobre los 7 millones.
Ah, ya, yes. No es sobre los
8, no.
Ya, perfecto. Entonces, la pregunta siguiente es: ¿por qué no se llegó a la meta, que era de los 8,923,000? ¿Significa que se vendió menos de lo que estaba planificado?
Sí, señor. Justamente, tengo su conocimiento de que la dirección comercial proyectó para el año 2016 ingresos porque justamente se puede pasar el peso con están dando respecto a todos los 12 meses con un parámetro de 684,000 dólares que se daba 8,208,000 dólares. Estos ingresos tienen que ver con todo lo que son valores de ingresos por consumo y adicionalmente valores por recuperación de cartera. Obviamente esto se hizo planificación con el señor departamento financiero. La posición era de 8,208,000 dólares y los valores de ingresos llegaron a 8,845,000, obteniendo casi unos 100,000 dólares de un valor mayor a lo que estaba proyectado. Pero ya no tiene que ver la pregunta que usted nos acaba de decir. Vemos justamente de que la emisión del año 2016, lo que tiene que ver a todo el año, obviamente está valorado en los 7,625,587. El valor de toda la recaudación está en 6,305,000, con una diferencia del valor que ya es manifestado. Esto se debe a un factor importante que se lo va a tomar. Existen 4,500 cuentas que todavía no están identificadas, el número era mayor que el año anterior. Estas cuentas que no están identificadas en el ciclo 1 o en el ciclo 98 son cuentas históricas que arrancan desde que fue la PAN, y luego portable fue la PAN, eso de muchos años atrás, que vamos prácticamente de a poco depurando ese tipo de cartera que se encuentra. Es más o menos publicarles de una manera mucho más efectiva. Pero ese valor de 4,550 cuentas ha ido generando a través de un promedio de 12.50, que hemos hecho con sistemas, un valor promedio de consumo, un valor mensual de 56,250 en emisión, y al año esa emisión genera 675,000 dólares, el primer rubro, de las cuentas no identificadas. El segundo rubro que tenemos que analizar respecto a este punto es que en la emisión de diciembre tenemos un valor de 722,975,80. Pero como se emiten obviamente las facturas a partir del 7, 14, 21 y 28 de cada mes, el valor a cobrar, en este caso lo que se cobró en diciembre, fue nada más de 274,048,70, quedando un valor pendiente de recaudar.
nacional de pasaje para el próximo año, el 27 de enero, de 448.906. Esa sumatoria de esos dos valores, más la propia cartera vencida, así que ese sí es un valor real, de 252.751, es un valor que estamos hablando de la diferencia de recaudación de 1.375.671.
Ya, compañera director, no, sobre esa no estoy preguntando, esa ya está claro que es la diferencia entre lo emitido y lo recaudado. Ya, eso va a ser cartera vencida. Mi pregunta es sobre el 1.226.284, que es la diferencia entre el presupuesto inicial y la emisión, como se explicaba aquí. O sea, ¿por qué se dejó de emitir 1.226.284?
Permítame explicarle, señor alcalde, el tema de la aprobación del presupuesto inicial estuvo basado en base a la aplicación del pliego tarifario aprobado para el 2016. Estos datos realmente fueron tomados del estudio presentado por el ingeniero consultor, en donde se hizo la previsión.
Los 8.923.000, pero ahí no había pliego, en esa época no había todavía, para el 2016.
Sí.
Ah, no, entró en vigencia el pliego. Perdón, entró en vigencia el pliego. Ya, ok, sí.
En vigencia el pliego tarifario, en donde el consultor realmente es donde nos propuso estos valores presupuestarios, que realmente... puede ser que hayan estado un poco considerados con un crecimiento de usuarios para el año 2016, que posiblemente no se dio. Como el presupuesto es un poquito flexible, realmente no consideramos o tal vez no hicimos el tema de crecimiento de usuarios para llegar a la emisión que se propuso con el...
Ya, a ver, entiendo que en este momento no va a haber respuesta sobre esto, porque sobre los valores no puede haber supuestos. O sea, un comportamiento de un ejercicio económico se da por hechos ya realizados o no realizados. Entonces ahí no puede haber supuestos porque a lo mejor se hizo o no se hizo. O sea, tiene que haber una razón de esta diferencia. Si no hay una respuesta en este momento, les vamos a solicitar que en un informe, no necesariamente en directorio, pero sí que nos hagan llegar un informe sobre el presupuesto inicial, que en efecto debería ser producto del plan tarifario, y ya el presupuesto ejecutado, que es la emisión, porque eso nos va a dar la misma medida de la validez del plan tarifario. Si es que se está anclando al plan tarifario, si es que esa es la razón, ¿no? O si hubiese otra, pues bueno, habría que indicar por qué no se llegó a emitir 1.226.284 dólares. Luego, tengo una inquietud aquí, porque tenemos una... yo mismo acabo de salir de una primera audiencia. Tantos saldos disponibles como cuentas por cobrar están dentro de un grupo de ingresos de financiamiento.
Sí, o sea, la clasificación...
O sea, la pregunta es, Gajosa, ¿por qué cuentas por cobrar está en un ingreso de financiamiento?
Primero parto indicando que dentro de la normativa presupuestaria y financiera emitida por el Ministerio de Finanzas, la clasificación presupuestaria y las cuentas contables y las partidas presupuestarias están clasificadas dentro de este grupo. El análisis de por qué está la cuenta por cobrar dentro del grupo de financiamiento es porque cada año nosotros, este proceso en la parte primera donde dice ingresos corrientes, nosotros determinamos una cartera, ¿no es cierto? Entonces, esto ya está emitido, ya pasó de ser un ingreso corriente, ya está registrado como una emisión, como un derecho de la empresa, ya está registrado como un derecho en el tiempo actual, o sea, ya se registró en las cuentas del año presente. Entonces, Entonces, al momento de cambio de ejercicio, esto ya se convierte en propiamente en financiamiento, porque ya estuvo registrado en el año vigente. O sea,
Sí, pero no estaría muy de acuerdo, porque los ingresos corrientes se dan por los giros propios de la institución, ¿no es cierto? Y una cartera vencida que no se cobró por un giro propio pasa a ser una cuenta por cobrar en la condición de las actividades normales regulares de la empresa, ¿no es cierto? Pero el ingreso de financiamiento es aquel que se produce de fuentes externas.
Bueno, hay dos tipos de financiamiento: el financiamiento interno y el financiamiento externo, obviamente. El financiamiento externo, sí, en realidad, cuando nosotros...
¿Cuál es el financiamiento interno?
Es justamente este, porque nosotros estamos, lo que ya concebimos como giro del negocio, como algo, como un hecho dado, porque ya está concebido como tal en el año fiscal, pero realmente no tenemos el efectivo. En el caso de cuentas por cobrar, nosotros no tenemos el efectivo para poder ejecutar. Entonces, por eso es que se considera como un financiamiento interno.
Financiamiento. Yo la verdad es que primera vez que escucho el tema de financiamiento interno.
Sí. Dentro de la clasificación.
O sea, así tienen su clasificador presupuestario.
De hecho, es el clasificador presupuestario que emite el Ministerio de Economía y Finanzas.
Nosotros no tenemos cuentas por cobrar en ingresos de financiamiento. Ahí están exclusivamente los que son...
Así está la
reforma. ¿Dónde está?
En la parte amarilla dice ingresos de financiamiento, los saldos disponibles y las cuentas por cobrar. Es la cédula presupuestaria. Con las partidas presupuestarias como nos da el Ministerio de Economía.
Bueno. Sí está, pero no, en realidad no. Puede estar así, pero es difícil de entender qué cuentas por cobrar esté dentro de ingresos de financiamiento. Lo otro en el tema de gastos, si nos ponemos un ratito en la tabla. Miren, Es importante cómo la información se muestre, ¿no? Y luego cómo se haga una explicación a la misma. Cuando nosotros observamos en la primera columna que se hace una relación nuevamente, ¿no? Porcentual en función del total del presupuesto, se tienen todos estos porcentajes. Valdría la pena, igual que en el otro caso, que tanto gasto de personal como bienes, gastos financieros, etcétera, 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 estén los porcentajes en función del grupo, que es gastos corrientes, y los grupos sean los que definan el porcentaje en función del total. ¿Por qué? Porque... En la primera explicación está muy claro, ¿no? Los gastos se encuentran distribuidos, gasto corriente el 24%, etcétera, etcétera, etcétera. Pero miren lo que luego se escribe y lo que queda escrito no tiene margen a interpretación. En el segundo párrafo dice, el gasto corriente se ejecutó en un 18%. ¿Cuál es el gasto corriente? El gasto corriente es de 3.290.000, ¿no es cierto? Me está diciendo que el gasto corriente se ejecutó en un 18%. Y el 18% no es 2,450,000, pues.
Sí, realmente estoy...
El 18% es 592,000.
18% de 3,290,000.
Claro.
Respecto al presupuesto total.
Sí, ya, entonces ahí volvemos a otro tema. El hecho de presentar un informe de gestión, porque este es un informe de gestión financiero, se tiene que llevar a datos donde se pueda evidenciar efectivamente eso, la gestión. Y si aquí me dicen el gasto corriente, se... ¿Qué tal que el interés es analizar el gasto corriente, no el resto? El gasto corriente. Y yo vengo al gasto corriente y digo, se ejecutó en un 18%. ¿Tenaz? ¿Sí? Cuando efectivamente en la relación de 2 millones versus los 3 millones de lo planificado, corresponde al 75%. O sea, el gasto corriente no se ejecutó en un 18%. O bueno, o en relación al total del presupuesto en un 18%. Pero en función a la planificación, porque los indicadores de gestión están en función de lo planificado. ¿Sí? Yo ejecuté o gasté 2,400,000. ¿Y cuánto fue lo que planifiqué? 3,290,000. Entonces, esa tiene que ser la relación. Y en función de esos valores, ese tiene que ser el análisis. Claro, y ahí sí decimos, se ejecutó, claro, pues indicador de gestión, pues. Se ejecutó en un 75%, porque si me dice el 18%, chao gerente, pues, y chao directores, y chao todo mundo. ¿Sí? Ah, no, pero se ejecutó en un 75%, ese fue el nivel de ejecución de gasto, no 18%. Eso puede ser, ¿sí? Pero indicadores de eficiencia, de eficacia, es en una relación de lo ejecutado versus lo planificado. Y yo ejecuté 2,400,000 versus mi planificación, que fue 3,290,000. Y eso no es el 18%. Y luego en cadena, ¿no? El gasto de... Imagínense en este dato. ¿Qué tal que vengan a ver el gasto de inversión? Y se diga, sí, el gasto de inversión fue del 8%. Dios mío, o sea, es terrible. O sea, realmente es terrible. Cuando el gasto de inversión llegó a un 33% con las dificultades o lo que sea que ustedes acaban de mencionar aquí, ¿no? Entonces... Es muy importante de la forma como ustedes presentan la información. Y estas recomendaciones son muy válidas porque ahí está la gestión, pues. Y su gestión será de un 18% en términos de eficiencia del gasto. No es del 18%, es del 73%. ¿Es de un 8%? No, es de un 33%. En gastos de producción, 21%, no es 21%, es 73%. ¿Sí? Entonces, miren cómo ustedes, con la forma como presentan, bajan el nivel de la gestión. Solo con presentar eso. Ojo, esos datos no mienten, no es que están mal, porque sí... En gasto corriente el ejecutado es el 18%, pero del presupuesto total. A lo mejor eso es para analizar otro tipo de cosas. A lo mejor eso nos permite decir que, claro, en temas de personal, de servicio, estamos generando ahorro, estamos contratando menos, hemos aplicado políticas de austeridad fiscal, bueno, qué sé yo, ¿sí? Pero en un término de gestión, de mostrar la capacidad de gestión, estamos mostrando datos que no son correctos, no son adecuados. Y esto va a quedar en actas, va a quedar en archivo, va a quedar. Entonces, tienen que corregirse estos datos, ¿no? Como por ejemplo, mire esto, ¿no? Dice, el pago de las obligaciones contraídas se realizó en un 64%. El pago de las obligaciones contraídas, me refiero que es al total pagado. Pero mira lo que dice, quedando pendiente de pago el 1%. ¿El 1% de qué? Aquí tienes un 1% en gastos de capital.
Con relación a la ejecución total.
Sí, pero el 1% de qué?
Está en gasto corriente, ¿cuánto está? $43,000. Diferencia por pagar.
Ya.
Nos queda pendiente de pago. Gasto corriente, que significa que las obligaciones que nos quedan son de 10. Gastos de producción, gastos de inversión, son las obligaciones, las más altas que quedan son de 10 del servicio de rentas internas y muy poco a proveedores. De lo que ya no avanzó a hacerse los pagos.
Ah, ya, es de este 1 de acá, de este 1% de acá.
Así es. Ya.
Y entonces estos 91 le comparas con lo de acá.
Con el ejecutado. Con este de aquí. O sea, aquí nosotros hemos ejecutado el 65.
Ya casi da el 1%. Bueno, formas de explicar nada más, ¿no? Luego, en el tema del análisis que hacen sobre el gasto sin ejecutar, que corresponde al 35%, ¿no? Aquí se hacen algunas precisiones, ¿no? La tabla puede mostrar muchas cosas, ¿no? Y puede tener muchas interpretaciones. Y volvemos al tema de que ustedes tienen aquí una herramienta poderosa de poder explicar muchas de las cosas que se tienen que explicar. Porque cuando tú dices del 35%, le estás metiendo al 6% de gasto corriente. ¿Sí? Y yo no creo que queden pendientes de pago sueldos.
No. Pero sí se queda pendiente de aportes, que es un grupo sí considerable.
O sea, por ejecutar. Lo que pasa es que ya, o sea, quiere decir que la proforma estuvo también un poquito más arriba de nuestro gasto real.
Ya, entonces no es 35% todavía por... La diferencia sin ejecutar el año de resolución es del 35% equivalente a 4 millones.
Sin ejecutar, no se ejecutó. No llegamos nosotros a utilizar esos fondos. Uh-huh. Posiblemente ese saldo nos queda a nosotros para gastar al siguiente ejercicio.
No posiblemente. De hecho, les queda.
Para
o sea, no hay posibilidades. De hecho, estos 4 millones tienen que... Porque este es sobre el presupuesto ejecutado, ¿no es cierto? De hecho, les queda eso para poder llevar como arrastre. Pero bueno, reitero, habría que explicar. Yo no sé, por ejemplo, en temas de gasto de personal, estos 258,000 que equivale al 2%, ya no se van a gastar, pues, ¿no es cierto? Sí hubiese sido importante decir por qué no se gastó esto. Y hay ciertas variables que sí son necesarias explicar. ¿Sí? Mientras en otras instituciones, por ejemplo, sobrepasan los gastos corrientes a los gastos de inversión, aquí se ha generado un ahorro de casi $300,000 en gastos de personal, en bienes de servicio de consumo y bueno, y otros adicionales que sería importante mencionarlos. Este es un tema de comunicación también. Y la comunicación tiene que ser muy estratégica, ¿no? O sea, en el afán de evidenciar la gestión. La tabla solita no nos dice la gestión. Porque miren, yo hago un análisis sobre el 18% y me llevo mi interpretación sobre la gestión con el 18%. Entonces, por eso es importante que ustedes digan aquí las cosas que tienen que mencionar. Luego, una inquietud nada más con respecto al último cuadro que se había mencionado. Se habla de activos del 24 en el año 2015, ¿verdad? Y de 22 millones en el 2016. Es decir, los activos bajaron. ¿Por qué bajaron? ¿Por qué?
Durante este año 2016 hubo bastante ajuste en el tema inventarios, en el tema activos fijos, en el tema cartera vencida. Se bajó la cuenta por cobrar por el tema de prescripciones, por el tema de revisión de multas e intereses, se dio bastante
ya.
Estos temas.
Yo hago una consulta. La infraestructura con la que cuenta la empresa. No hablamos de lo de aquí, la infraestructura, redes, tuberías, todo eso. Son parte de los activos de la... Sí, y están dentro de esto. Seguro. Solo las redes de distribución de agua fue un crédito que costó ¿cuántos millones de dólares? 28 millones de dólares. Y eso está sobre el total de activos mostrados aquí.
Estaba así las redes de infraestructura, las que nos trasladó el municipio, esas sí están constando aquí. Realmente las de planes maestros todavía no, porque estamos esperando un acta de fiscalización para hacer el traslado ya de inversión a lo que es patrimonio.
Digan, expliquen, porque es realmente incomprensible decir que los activos de la empresa sean de 22 millones de dólares. O sea, nuestra empresa con todo lo que tiene en la ciudad montado no vale nada. ¿O vale poco?
No, sí, realmente nos faltó poner la nota aclaratoria en donde a nosotros nos falta trasladar la inversión a lo que es el patrimonio de la empresa.
Ya. Y con eso volvemos al tema de cómo informamos, cómo decimos. Porque más acá abajo dice... Si tú haces una nota aclaratoria, podrías dar una proyección de a cuánto va a crecer los activos de la empresa y el patrimonio en qué relación va a estar y sacar unos indicadores aquí de financieros, pero increíbles que no se muestran. ¿Sí? Porque luego, ¿qué concluyes? De todos los datos obtenidos, miren esta conclusión. De los datos obtenidos se observa que el patrimonio de la empresa en el año 2006 no ha crecido considerablemente, sino apenas el 1%. O sea, inclusive el 1% no vale nada. O sea, no es significativo.
¿Cuál es el tema de mi presentación? Era simplemente cortar los saldos a cómo quedaron el 31 de diciembre. Porque en efecto, para el 2017, obviamente se tiene toda la proyección, sí, del crecimiento y del traslado de la inversión a lo que es el patrimonio y poner en el patrimonio toda la infraestructura que es el plan de CINER.
Vean, sí, pero si creció en el 1%, yo digo, creció en el 1%, no apenas. O sea, nosotros mismos, exacto. ¿Hubo crecimiento? No, sí, de 1% en estas condiciones. Y con la inclusión de la valoración de activos, de redes y esto crecerá en el ciento ni sé cuánto por ciento. Ciento ni sé cuánto, más del 100% va a crecer esto. Pero este es el informe. Con este informe, con justa razón, por estos detallitos, porque el que quiere molestar en los informes sacará solamente lo que hay problema, y aquí hay un grave problema. Cuando habiendo un crecimiento del 1%, digamos nosotros apenas el 1%. ¿Sí? O sea, es no dar valor a ese 1%. Bien. Como lo decía, ¿no? Son temas de forma, porque los datos financieros están ahí. Eso es lo de fondo. Pero el análisis que nosotros hacemos sobre eso sí amerita otro tipo de enfoque. Sí amerita otro tipo de direccionamiento donde realmente se evidencie el trabajo que viene haciendo esta empresa. Si ustedes mismos no dan, con estos mismos valores, si ustedes mismos no dan el valor al trabajo que se está haciendo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y para eso no hay que mentir, es simplemente utilizar la información de manera adecuada. Con el ejemplo que hacíamos en el tema de indicadores, ¿sí? Aquí no se han expuesto indicadores de gestión. No vemos indicadores de gestión aquí en la liquidación, ¿sí? Pero fácilmente podrían sacar indicadores muy favorables para la gestión. Pero no se, o más bien dicho, los que se muestran no son los adecuados, ¿no? Porque cuando tú pones 18% no hace falta la fórmula del indicador, ahí está el indicador. Ahí está calculado, pero no de manera adecuada. Así es que, señor gerente, compañeros, me permito hacer estas observaciones a fin de cuenta que la gestión que se hace desde la empresa sea evidenciada en la forma que realmente corresponde. Que no es que no se ha hecho nada, no es que se ha ejecutado un 18%, no. Sí se han hecho muchas cosas y los datos aquí están. Simplemente es darles el enfoque adecuado en un informe para dimensionar la gestión que se ha realizado. Esas observaciones de mi parte. Compañera Martita Zimbaña, por favor.
Señor presidente del directorio del EPAMAPAR, señor secretario, compañeros del directorio, muy buenas tardes, señores técnicos. Bueno, yo aquí en donde dice cuentas por cobrar, o sea, aquí las cuentas por cobrar, y vamos a tener el mismo problema que tuvimos hace 2 años, que del SRI igual iban poniendo montos, en lo cual esos montos, o sea, aquí se visibiliza como que existiera dinero, pero o sea, siguen sumando al capital, pero en verdad, o sea, ese dinero no existe. Entonces, eso a lo largo va a traer problemas. Y también, por ejemplo, en el cuadro de gastos, la vez anterior igual nosotros hicimos ya una observación en donde dice diferencias por ejecutarse. O sea, yo creo que aquí en este cuadro deben poner recursos comprometidos, porque son recursos que ya están, deben estar ya comprometidos para las obras. Y también el informe tiene que ser visible. Es aquí, o sea, son unos cuadros muy simples y en donde, o sea, casi no se demuestra el trabajo. Entonces sí debe visibilizarse dentro de este informe económico el trabajo que se lo viene realizando durante el año. El informe definitivamente es muy sencillo y tiene que ser un informe más claro. Eso, señor presidente. Gracias.
Sí, muchísimas gracias, compañera. Bien, compañeros, en consideración. Compañero Edwin Cruz, por favor.
Señor presidente, compañero directorio, señores funcionarios técnicos, efectivamente se ha hecho el análisis correspondiente al informe ejecutivo de liquidación presupuestaria. Entendemos que las observaciones que se han hecho por parte de este directorio van a ser acogidas por parte de los cuerpos técnicos a efectos de tener nosotros un documento que respalde, que se visibilice la gestión que esta empresa ha hecho, toda vez de que se ha entrado en una etapa diferente, una etapa histórica prácticamente, con la posibilidad de que en corto tiempo, con la alianza estratégica con el gobierno municipal de Riobamba, se concluya pues una de las aspiraciones máximas inclusive que tiene la ciudadanía de Riobamba, de ser dotada agua a las 24 horas. Y obviamente los pasos que han tenido que hacerse, la planificación que ha tenido que hacerse para este evento, pues ha sido, de acuerdo a las noticias, generadas por un plan maestro que tiene que ver con el abastecimiento de agua potable y alcantarillado. En esa misma hoja de ruta pues se tiene ya el cambio de redes, se tiene gran infraestructura que el año 2016 se ha hecho por parte del GAD, y entiendo serán transferidas ya esas obras de infraestructura para la capitalización adecuada en la empresa, y esto va a reflejar pues la dinámica que esta empresa ha generado ya para que se está generando, vuelvo a insistir, con la concurrencia también del GAD municipal de Riobamba. Entonces esta gestión es la que se está pidiendo, se revitalice acá, como para, con esos indicadores de gestión, se puede hacer la comunicación adecuada hacia la ciudadanía, que es la que finalmente tiene que tener ese conocimiento para que se vea el grado de gestión que se está desarrollando. Con esas observaciones, señor presidente, propongo, le doy moción, que se dé por conocido el informe que se ha presentado, y con las observaciones necesarias se resuelva. De hecho, estamos pidiendo que se realice un informe obligatorio para que quede en constancia, pero que elevó moción para que se dé por conocido y así resolver nosotros en esta instancia de la convocatoria que nosotros.
Uh-huh. Perfecto. Está elevada moción. Tiene el respaldo de nuestra compañera Marta Zimbaña. Compañero secretario, por favor, tome votación.
Por la moción presentada por el arquitecto Edwin Cruz, de que se dé por conocido el informe de liquidación presupuestaria del ejercicio 2016, su voto, arquitecto Edwin Cruz. A favor. Su voto, ingeniera Martita Zimbaña.
A favor.
A favor. Su voto, señor presidente.
A favor de la moción con las observaciones presentadas.
De tres miembros presentes, señor presidente, tres a favor. Por lo tanto, se da por conocido el informe ejecutivo de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2016.
Bien, muchas gracias. Siendo el punto único del orden del día y al haber tratado el mismo, damos por concluido esta sesión de carácter extraordinaria, sin antes agradecer mucho su presencia y, por supuesto, augurándoles y deseándoles el mejor de los éxitos también en el transcurso de estos días. Un buen fin de semana a todos y a todas. Muchas gracias por la presencia.